Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Preparándose para las tormentas y de nuevo con preocupación. Así es como afrontan los vecinos de la zona sureste de la comunidad el nuevo aviso ante las posibles trombas de agua que puedan descargar entre las 6 de la tarde y las 5 de la madrugada. Aviso naranja en la zona metropolitana, sur, Vegas y oeste de la comunidad, mientras en Arganda los vecinos vuelven a mirar con inquietud al cielo, ya que las precipitaciones podrían ser incluso en forma de granizo.
No nos ha dado tiempo a reponernos de la otra vez y estamos otra vez en las mismas. Y aunque estemos aquí 20 personas, no podemos hacer nada.
Yo estoy cagaita, porque a mí me da muchísimo miedo las tormentas.
Estoy preocupado porque ahí sí puede haber faena.
Que no pasará lo que ha pasado estos últimos, porque ha hecho mucho daño a las personas por ahí y los negocios pequeños que los hacen palos.
Que no nos haga daño como las dos otras veces.
Yo creo que con menos se puede liar otra vez.
Y todo esto en el día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto con las ayudas para las zonas afectadas por la gota fría, entre ellas las destinadas a los municipios madrileños que han sufrido los efectos de las lluvias torrenciales. La cantidad total que va a destinar el Gobierno para inundaciones e incendios en toda España es de 774 millones de euros para paliar los daños y las necesidades de los afectados. A primera hora de la mañana, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, había pedido por carta al Gobierno central que declarase zona afectada por emergencia las localidades madrileñas. Se anima y de qué manera la pre-campaña electoral a tres días de la disolución de las Cortes y de la convocatoria de nuevos comicios. Pedro Sánchez confesó anoche en La Sexta que no estaría tranquilo, que no podría conciliar el sueño teniendo a Podemos en el Consejo de Ministros, y Pablo Iglesias le ha respondido esta mañana acusándole de mentiroso y de querer todo el poder para él.
Tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del Gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos.
Eso que lo tenga todo el mundo claro, si nosotros estamos en el Gobierno, los recortes no se hacen por abajo, los recortes se hacen por arriba. Entiendo que eso le quite el sueño. Si hay que hacer recortes en este país, se va a hacer una reforma fiscal para que los que ganan más sean los que en todo caso tengan que asumir apretarse el cinturón y no los que ganan menos. ¿Que eso le quita el sueño a Pedro Sánchez? Claro.
Es viernes, es 20 de septiembre y hay más noticias titulares con Elia Fernández. Vox se defiende de las críticas.
La formación apela a su libertad de expresión tras la polémica por la pancarta que ayer mostró en el minuto de silencio del Ayuntamiento de Madrid. Varios colectivos feministas han convocado una protesta esta tarde en la Puerta del Sol contra la violencia machista.
Plan para familiares de enfermos de Alzheimer.
La Comunidad de Madrid aspira a ponerlo en marcha en el primer año de legislatura con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los cuidadores. El Gobierno regional quiere agilizar los trámites y plazos de atención, incrementar el número de plazas para estos pacientes y la inversión en equipamientos.
Aumentan los delitos sexuales en España.
En 2018 crecieron sobre todo entre los menores de edad un 20% frente al 6,5% en el caso de los adultos, según el Instituto Nacional de Estadística en el segundo año que incluye estos delitos en sus informes.
Aplazado hasta el 18 de noviembre el juicio a Quim Torra por desobediencia.
El proceso estaba previsto para los días 25 y 26 de septiembre, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido retrasarlo por falta de tiempo para tramitar la recusación de Torra contra a dos magistrados. Este mismo tribunal ha ordenado retirar la pancarta de apoyo a los políticos presos de la sede del gobierno catalán.
Y en deportes, victoria del Getafe en su estreno en la Liga Europea, Laura Cabrera.
Con victoria 1-0 ante el Trabzonspor, con gol de Ángel el canario a los 18 minutos, que fue suficiente para conseguir los tres primeros puntos en la Europa League para el conjunto azul. No hay tregua en el fútbol porque llega una nueva jornada de Liga, la quinta en el campeonato. Lo hace esta noche con el Osasuna Betis. El Atlético de Madrid recibe mañana al Celta de Vigo. Es esta tarde entrenamiento de los rojiblancos con la baja de Morata. El Real Madrid rinde visita el domingo al líder de la Liga, el Sevilla de Lopetegui, que conseguía ganar ayer 0-3 al Carabao de Bakú en la Europa League. La jornada se completará con el Getafe Mallorca y el Valencia Leganés, los dos el domingo, y esta tarde jornada en segunda a las 9 de la noche Mirandés Alcorcón desde las 8:30 en el 106 de la FM de Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora vamos a encontrar dificultades a la entrada por la A1, a la altura de Alcobendas, y también hasta Nudo de Manoteras. Precaución también en la A2 por la avería de un vehículo a la altura de San Fernando de Henares, ya de salida. Precaución en la A3 en Rivas, y también dificultades en la A4 a la altura de Pinto, en la M40, congestionada a la altura de Coslada, dirección A3. Y en el barrio de La Fortuna, otra avería dificulta la circulación sentido A5.
¿Qué tal el tráfico también en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez.
Bueno, pues aumenta la circulación en general en este segundo periodo de hora punta, y sobre todo aumenta a lo largo de la M30. Ya se encuentra muy saturada en la franja oeste, al paso por el Puente de los Franceses, el paseo del Marqués de Monistrol, pero también observamos dificultades en el nudo sur, tanto de salida a la avenida Andalucía como en el movimiento de entrada para conectar con Méndez Álvaro, y aumenta también la circulación y los problemas en la parte norte. Por lo tanto, la M30 destaca esta hora con las mayores dificultades. En el interior de la ciudad se desplazan los vehículos poco a poco hacia las vías de salida.
Y tenemos también la información de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a la densidad de tráfico en el entorno de Sol, Canalejas, Sevilla, Alcalá y Atocha, las líneas en esa zona sufren algunas retenciones y alteraciones en sus frecuencias de paso. La línea 103 estrena nueva parada en calle Valderrebollo número 8, y ya esta noche, a partir de las 9 y hasta las 12, se celebra una manifestación que afecta a los distritos Centro, Retiro, Salamanca, Chamberí y Moncloa. Este recorrido va a modificar los itinerarios de hasta 77 líneas de autobús, incluidas las nocturnas y la línea express aeropuerto.
Todavía un apunte más: los trenes de la línea 4 de Metro volverán a parar en la estación de Bilbao a partir de mañana sábado. La clausura de esta parada se debió a las obras de instalación de un ascensor en el andén 2 que han durado 2 meses, actuación que no ha afectado a la línea 1, que ha estado funcionando con total normalidad.
El tiempo.
Muy pendientes hoy de la previsión meteorológica, Tania Garralda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy jornada de inestabilidad, con cielo muy cubierto en toda la Comunidad de Madrid. Durante la mañana hemos tenido algunos chubascos dispersos que tienden a generalizarse durante las próximas horas, acompañados de tormentas. Precipitaciones fuertes en el área metropolitana, en Henares, Sur, Vegas y Oeste, con aviso naranja que se activará desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada del sábado. Se podrían acumular 30 litros por metro cuadrado. Asimismo, aviso amarillo en la Sierra de Madrid, con posibilidad de 15 litros por metro cuadrado. Temperaturas máximas en descenso durante el día de hoy, máxima de 24 en la capital, 25 en Aranjuez y 23 en Buitrago de Lozoya, y posibilidad de rachas fuertes de viento acompañando las tormentas.
2 de la tarde y casi 9 minutos, escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Todos los sábados y domingos en Onda Madrid, con Carlos Honorato. Una revista radiofónica de ciencia, viajes, actualidad, entrevistas y música. Sábados de 9 a 12 y domingos de 9 a 11.
Buenos días, Madrid, fin de semana, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Como nos acaba de contar Tania Garralda, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para hoy el nivel naranja por tormentas acompañadas de granizo en la zona sureste de la Comunidad de Madrid y por lluvia en el área metropolitana. Las precipitaciones más intensas llegarán a partir de las 6 de la tarde, se van a prolongar hasta las 5 de la madrugada y hay especial preocupación en municipios como Arganda del Rey, inquietud por esta nueva alerta naranja que está obligando tanto al ayuntamiento como a los vecinos a adoptar medidas de prevención, dado que se prevé una acumulación de 30 litros en muy poco tiempo, con el precedente, ya saben, de que es una zona muy castigada, ya castigada por las inundaciones del pasado domingo. Volvemos a Arganda, Eva Prat.
Aquí en Arganda se sigue trabajando para evitar que inundaciones como la causada por Dana el pasado domingo se repitan esta tarde. Guillermo Ita, alcalde del municipio.
Todos los cauces de agua natural, todos los cauces de la pluviosidad, lo que queremos es que estén limpios para prevenir toda la inundación. Lo que queremos es que el agua fluya por los laterales del pueblo y no por el centro, como ha pasado en las otras ocasiones. Vamos a esperar, lo que quiero es que la gente esté tranquila, pero atenta a lo que pudiera ocurrir. Quiero que estén atentos a los medios de comunicación del ayuntamiento para prevenir cualquier posible problema.
Todavía se siguen limpiando los destrozos causados por las últimas lluvias. Se están haciendo trabajos de emergencia, pero dice el alcalde que no pueden estar en manos de más danas. Por eso ya hay conversaciones con el canal de Isabel II para construir un gran colector presupuestado en cerca de 10 millones de euros que recoja de forma perimetral el agua caída durante las fuertes tormentas. Hoy, mientras tanto, los vecinos y comerciantes siguen mirando al cielo con resignación y miedo.
Estamos aburridos, no sabemos qué poner. A mí yo vivo en un primero y me ha afectado el agua.
Yo estoy muy asustada. He venido a la peluquería y me voy a marchar ahora a casa y no voy a salir.
Estando en casita y no moverse. Con un cafecito y punto pelota.
Que no pase nada a nadie, sobre todo. Entonces ese es el miedo que tenemos, que nos pille. Entre medias de los trabajos o en los trabajos dentro, que no nos dé tiempo a cerrar. Eso, mucho temor.
Sí, estamos esperando que se sequen las paredes. No podemos hacer mucho, la verdad. Hemos tapado con muebles, tal, pero más no podemos hacer. Y esta tarde a ver qué pasa.
Bastante material que tuvimos que tirar. Y claro. Y el fin de semana se prepara igual. Entonces, asustados.
Todavía no hay valoración de los daños, pero el alcalde ya ha dicho que son importantes y que los 3 millones de euros anunciados por el Consejo de Gobierno para la zona del sureste afectada no van a ser suficientes. Se necesitará mucha ayuda, advierte, que además va a ser cuantiosa.
Gracias, Eva. Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha pedido a los madrileños que actúen con precaución ante este nuevo episodio de lluvias en la región.
En términos generales, prudencia y calma. Calma porque estamos haciendo todo lo posible para que ante lo que pueda ocurrir se minimice los riesgos, pero también prudencia a la población porque la autorresponsabilidad en estos casos también es básica.
Precisamente hoy el Consejo de Ministros ha aprobado las ayudas para las zonas afectadas por la gota fría, entre ellas las destinadas a los municipios madrileños que han sufrido los efectos de las lluvias torrenciales. Begoña Alarcón.
Sí, en concreto el Consejo de Ministros acaba de aprobar un real decreto ley de medidas urgentes por el que declara zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil las áreas afectadas este verano por incendios e inundaciones. Este real decreto incluye un amplio paquete de medidas con ayudas para los afectados por las catástrofes del verano, en las que el gobierno incluye las granizadas de finales de agosto y la gota fría de la semana pasada que causaron graves inundaciones en el sureste de la región. De momento se habilitan 774 millones de euros, aún desconocemos qué cantidad concreta se destinará para Madrid. En cualquier caso, el gobierno en funciones, dice la portavoz Isabel Celá, cumple con su obligación de atender a los damnificados.
Tiene por objeto reaccionar rápidamente ante los terribles daños humanos y materiales causados por estos fenómenos. Y es una muestra de la voluntad de este Gobierno de cumplir con sus funciones, precisamente atendiendo a cada una de las personas, a cada uno de los damnificados y desfavorecidos.
Todo esto después de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso haya enviado una carta a la ministra de Hacienda en funciones para pedir al gobierno que declare el sureste de la región zona afectada gravemente por la Dana. En la misiva la presidenta explica que la zona afectada es de más de 1.000 kilómetros cuadrados de extensión y acoge una población de 573.000 habitantes de 21 municipios como Arganda, Campo Real, Daganzo, Nuevo Bazán o Velilla de San Antonio. El vicepresidente Ignacio Aguado confía en que esas ayudas lleguen pronto.
Espero que las ayudas puedan llegar cuanto antes, no sin antes, evidentemente, hacer una evaluación previa de los daños materiales concretos que ha sufrido la Comunidad de Madrid para que, si no recuerdo mal, los 22 municipios que de una u otra forma se han visto afectados por las tormentas puedan recibir las ayudas lo antes posible y que las familias, en definitiva, que son las grandes perjudicadas de lo que ha sucedido, puedan recibir esas ayudas y recuperar sus vidas cuanto antes.
La comunidad recuerda en la carta remitida al gobierno central que además la zona ya sufrió hace menos de un mes daños considerables como consecuencia de una intensa granizada.
2:00 p.m, casi 16 minutos, ahora seguimos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3:00 p.m, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El rechazo de Manuela Carmena a encabezar una lista de Más Madrid de ámbito nacional para los comicios del próximo 10 de noviembre no ha desactivado la operación Errejón. El ex dirigente de Podemos, portavoz de Más Madrid en el Parlamento Regional, continúa sopesando la idea de acudir con una lista propia a las generales, opción que sin duda trastocaría el mapa de la izquierda. Errejón se lo está pensando y no habla. Quienes sí lo están haciendo son sus rivales políticos para criticar que Madrid no sea su prioridad, José Frutos.
Sí, Íñigo Errejón, en medio de fuertes presiones internas para que dé el salto, sopesa si presentarse a las elecciones generales, una vez que se ha frustrado su estrategia inicial, que fuera Manuela Carmena la cabeza de cartel. No faltan cargos de Más Madrid que esperan que la exalcaldesa reconsidere esta negativa, pero hoy la reiteraba en una entrevista en Radio 4. No hay, decía, ninguna opción.
Ninguna.
¿Por qué?
Pues mira, porque en la vida tienes épocas, tienes proyectos. Vamos a organizarme en un proyecto nuevo, que es una ciudadana sin más, pero que sigue haciendo política como he hecho toda mi vida. Y yo ahora me debo a ese proyecto y tengo que continuar en él.
Una negativa que coloca la pelota exclusivamente sobre el tejado de Errejón. La concejala Marta Higueras, mujer de confianza de Carmena, espera a que Errejón dé el paso para decidir si ella se incorpora al proyecto.
Tendremos que ver si Íñigo Errejón se decide primero. Venga, muchísimas gracias. Vamos a ver si Íñigo se decide. Gracias.
La expectación es máxima en la izquierda por los efectos que podría producir en el electorado. Desde la derecha continúan las voces que critican lo que ven como escasa atención de Errejón a los asuntos de Madrid. Una de ellas, la de la presidenta Díaz Ayuso.
Pues que Íñigo Errejón le importa la política madrileña absolutamente nada. En los 2 meses que lleva en la Asamblea de Madrid como portavoz no ha hecho absolutamente nada y que está deseando en cuanto pueda irse de aquí. Y es una persona que trabaja poco, la verdad.
Se esperan inminentes reuniones de cargos de Más Madrid para impulsar la operación.
El movimiento feminista va a tomar hoy las calles de varias ciudades, entre ellas Madrid, contra la violencia machista. En la capital se ha convocado un acto a las 8:30 de la tarde. Será en la Puerta del Sol que llega este acto tras el encontronazo entre el alcalde Almeida y el portavoz de Vox, Ortega Smith, a cuenta de la violencia machista en Neusterdá.
Vox defiende que mostraron su dolor con otra pancarta porque querían manifestar así que la ley de violencia de género es un fracaso. La portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, asegura que ayer hicieron uso de su libertad de expresión. Sin embargo, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha querido dejar claro en Onda Madrid que tienen que reflexionar y darse cuenta de que no era el momento oportuno.
Aquí no hay una mordaza para decirnos a todos cómo tenemos que expresar nuestro dolor. Y yo creo que en España estamos en libertad y hay que tener libertad de expresar el dolor cada uno como crea conveniente.
Un minuto de silencio que responde a ese asesinato, sinceramente no lo entiendo. Van a tener muchos foros, van a tener muchísimos momentos. Tienen un pleno para debatir, tienen comisiones para debatir. Hay muchos escenarios. No era el momento y había que decírselo.
Pero las organizaciones feministas estudian ahora acciones legales por incitación al odio. Afirman que hay una relación directa entre este discurso y el aumento de muertes. La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, dice que el discurso negacionista es un insulto a las víctimas y a mujeres.
Si tenemos en cuenta que solamente denuncia en torno a un 20% de las víctimas, millones en este momento que están sufriendo la violencia en silencio y que tienen que escuchar día tras día que lo que ellas sienten, que lo que ellas viven no existe y que, por lo tanto, si invitamos a ese 80% de víctimas para que dé un paso hacia adelante y plante cara a su maltratador, ¿qué deben sentir cuando escuchan estos mensajes?
Por eso hoy piden que mujeres y hombres se movilicen para mostrar su rechazo y repulsa a esta lacra. Solo en lo que va de año, 42 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Por cierto, esta mañana hemos conocido que el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Maruán, ha iniciado dos investigaciones de oficio por los dos nuevos crímenes machistas ocurridos esta semana, que se unen a las más de 50 actuaciones desarrolladas por la institución para garantía de los derechos de las víctimas.
La Comunidad de Madrid contará con un nuevo plan de formación y apoyo para familiares de enfermos de Alzheimer que les ayude en la atención de estos pacientes. Lo ha anunciado esta mañana el consejero de Políticas Sociales durante el acto con el que Madrid se ha sumado a la celebración del Día Mundial del Alzheimer que se va a conmemorar mañana. Mar García.
Es el día a día de los que, como Isabel, cuidan a un enfermo de Alzheimer sin ser profesionales. Ella cuida a su padre.
Hay que hacerle todo, ducharle, enseñarle cómo tiene que comer y todo eso. Tienes que enseñarle a cómo lavarse los dientes, tienes que enseñarle cómo peinarse, ayudarle a ducharse porque ya no puede, caminar, él ya no sabe por dónde va, te necesita para todo.
El Alzheimer, la causa más frecuente de dependencia. En un año la comunidad tendrá un plan de apoyo al cuidador, lo avanza el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
Realmente el esfuerzo que realizan las familias cuidadoras es muy importante y por eso desde la Comunidad de Madrid vamos a apoyar un plan precisamente para que los cuidadores no profesionales tengan una vida mejor.
Y desde el Ayuntamiento se busca agilizar las ayudas. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
El gran fracaso del equipo anterior fue que propuso un abanico muy grande de planes normativos que iban a cambiar, la ordenanza a domicilio, muchas ordenanzas, y se quedó en nada, porque es la pesadilla no solo de los que van a pedir, sino de los que lo tienen que tramitar, y no hizo nada al respecto. Nosotros sí que lo vamos a hacer.
El Alzheimer afecta al 10% de la población mayor de 65 años y a la mitad de los que pasan de 85, 50.000 enfermos en la comunidad.
Arrepentido y abatido se mostró durante su declaración ante el juez el conductor kamikaze de 24 años que el domingo se estrelló de frente en la M50 contra un chico de 20 que se dirigía a su trabajo y que murió en el acto. Ha pasado su primera noche en prisión y se le imputa un delito por homicidio doloso, otro por superar la tasa de alcoholemia y un tercero por conducción temeraria. Ángel García.
Sí, en su declaración ante el juez de instrucción número 13 de Madrid aseguró que no fue una acción intencionada sino una imprudencia y según su entorno se mostró muy afectado por lo sucedido, pero de momento el juez le imputa un delito de homicidio doloso, otro por triplicar la tasa de alcoholemia y un tercero por conducción temeraria, por lo que se le ha impuesto prisión comunicada, sin fianza. Además, ha sido fundamental aquí que una testigo asegurara haber visto cómo Kevin conducía haciendo eses hasta que se paró en el arcén y dio media vuelta a toda velocidad en sentido contrario. La familia del fallecido sigue esperando que se haga justicia.
Lo único que pide la familia es que se haga justicia, que esto no quede en el olvido, que las leyes tienen que cambiar, que no ha sido un acto imprudente, que ir con alcohol es como ir con una pistola y que no se puede permitir que las personas inocentes fallezcan por un salvaje.
En la decisión del juez de enviar a la cárcel al kamikaze ha influido también el origen extranjero de su familia, que podría aumentar el riesgo de fuga.
La Audiencia Provincial de Madrid, anotamos también, ha ratificado la prisión provisional dictada por un juzgado de Alcalá de Henares el pasado mes de agosto para el presunto autor de la muerte por múltiples puñaladas de la joven Miriam Vallejo, de 25 años, en Meco, cuando paseaba a sus perros. De las otras cuestiones de la actualidad, destacamos también el incendio de esta madrugada en el barrio madrileño de Lavapiés, que se ha saldado con 3 intoxicados leves por inhalación de humo y 2 perros fallecidos. Al parecer, la mujer de la vivienda afectada y dueña de las mascotas provocó el siniestro al encender una vela. Paloma Nolasco.
Número 5 de la calle Cabestreros, 2 de la madrugada, 45 viviendas en 2 escaleras. Los de la exterior son los afectados.
Pues nada, que estaba durmiendo y me han despertado a echarme de mi casa.
Me han tocado mi puerta, sal, que está incendiando la casa.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo he bajado al primero, vi un poco de humo, subí, cogí mis cosas y me fui.
El incendio se desata en el segundo piso. Allí vive Laura desde hace 2 años. Reconoce que ocupa el piso que salió y dejó una vela encendida.
Como yo estoy sin luz en casa, pues cogí y dije, bueno, pues voy a ponerle una vela, lo que utilizo. Y entonces nada, puse la vela, pero sé que me quedé traspuesta. Y me la levantaba ahora, medio ardiendo, con la ropa que traía encima ardiendo y con todo ardiendo. Eso fue lo que pasó.
Intervención compleja por la zona céntrica donde se ha producido. José María Nadal, jefe de Guardia de Bomberos.
Las calles son muy estrechas, lo cual eso siempre dificulta la accesibilidad de nuestros vehículos y no obstante hemos podido acceder hasta el propio portal y bueno, pues lo que nos hemos encontrado, como le decía antes, era un incendio muy desarrollado, con las llamas saliendo por la ventana, para que nos entendamos, y las dotaciones de bomberos actuantes pues han tenido que emplear a fondo para apagarlo, claro.
Un vecino y 2 bomberos han sido atendidos por intoxicación de humo y heridas leves.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Todavía una cosa más. El consejero de Transportes responde a la movilización de ayer de los trabajadores del metro que salieron a la calle para denunciar el deterioro del servicio. En declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid, Ángel Garrido ha dicho que tiende la mano a las principales reivindicaciones de los sindicatos con respecto a la apertura del suburbano las 24 horas durante los fines de semana. Garrido ha insistido en que se va a implementar paso a paso y siempre con el consenso sindical.
Es una medida que tenemos que implantar también progresivamente. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con sentido común, viendo, dando pasos y, por supuesto, porque lo he escuchado a los sindicatos, por supuesto, también de la mano de la contratación de personas que puedan trabajar en esos turnos y bueno, pues yo creo que hay que hacer las cosas, insisto, con sentido común. Y nosotros siempre vamos a tender la mano para, de la mano de los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores, hagamos las cosas bien.
2 de la tarde, 28 minutos, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la Capital podrían crear de manera conjunta un museo de la movida gracias a la cesión de piezas de un coleccionista privado. Así lo ha adelantado Marta Rivera, la consejera de Cultura, a la otra de Telemadrid.
Un coleccionista privado va a ceder a la Comunidad de Madrid las piezas de su colección sobre la movida. A mí lo que me gustaría a partir de ahora es tender la mano al Ayuntamiento de Madrid, para poder hacer un museo de la movida, porque las administraciones tienen la obligación de colaborar y sería maravilloso que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid pudieran implicarse juntos.
Quiero despertar si estoy soñando.
Un museo dedicado a la movida madrileña, icono cultural e histórico de nuestra región, como lo fueron muchos de los mitos musicales de aquel tiempo, entre ellos Los Secretos, que justo hoy presenta nuevo disco, 12 nuevas canciones bajo el título de Mi Paraíso, que lleva su sello personal.
Nosotros hemos seguido este tipo de perfil a la hora de elegir las canciones, la forma de tocar, pues de muy natural, que lo que sabíamos hacer, las guitarras de Ramón, de Jesús, mi voz, o sea, no hemos investigado más allá de hacer las cosas que sabemos hacer lo mejor posible.
Déjame esa nube como almohada. Tal vez así ya pueda descansar.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo, preparándose para las tormentas y de nuevo con preocupación, así es como afrontan los vecinos de la zona sureste de la comunidad el nuevo aviso ante las posibles trombas de agua que puedan descargar entre las 6 de la tarde y las 5 de la madrugada. Aviso naranja en la zona metropolitana, sur, Vegas y oeste de la comunidad, mientras en Arganda del Rey los vecinos vuelven a mirar con inquietud al cielo, ya que las precipitaciones podrían ser incluso en forma de granizo.
No nos ha dado tiempo a reponernos de la otra vez y estamos otra vez en las mismas. Y aunque estemos aquí 20 personas, no podemos hacer nada.
Yo estoy cagaita, ¿eh? Porque a mí me da muchísimo miedo las tormentas.
Estoy preocupado porque ahí sí puede haber...
Que no pasara lo que ha pasado esta última, porque ha hecho mucho daño a las personas por ahí y los negocios pequeños que los hacen palos.
Que no nos haga daño como las dos otras veces.
Yo creo que con menos se puede liar otra vez.
Y todo esto en el día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado las ayudas para las zonas afectadas por la gota fría, entre ellas las destinadas a los municipios madrileños que han sufrido los efectos de esas lluvias torrenciales. La cantidad total que va a destinar el Gobierno para inundaciones e incendios en toda España es de 774 millones de euros para paliar los daños y las necesidades de los afectados. A primera hora de la mañana, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, había pedido por carta al Gobierno central que declarase zona afectada por emergencia esas localidades madrileñas. Se anima y de qué manera la pre-campaña electoral a tres días de la disolución de las Cortes y de la convocatoria de nuevos comicios. Pedro Sánchez confesó anoche en La Sexta que no estaría tranquilo, que no podría conciliar el sueño teniendo a Podemos en el Consejo de Ministros, y esta mañana Pablo Iglesias le ha respondido acusándole de mentiroso y de querer todo el poder para él.
Tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del Gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos.
Eso que lo tenga todo el mundo claro, si nosotros estamos en el Gobierno, los recortes no se hacen por abajo, los recortes se hacen por arriba. Entiendo que eso le quite el sueño. Si hay que hacer recortes en este país, se va a hacer una reforma fiscal para que los que ganan más sean los que en todo caso tengan que asumir apretarse el cinturón y no los que ganan menos. ¿Que eso le quita el sueño a Pedro Sánchez? Claro.
Es viernes, es 20 de septiembre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Llamamiento del Ministerio de Sanidad.
Se buscan hombres de entre 18 y 40 años para donar médula ósea a través de la campaña Un Match por una Vida. El objetivo, superar los 35.000 nuevos donantes a finales de 2019 y los 500.000 en el año 2022.
Iñaki Urdangarín no podrá comunicarse con su familia durante sus permisos.
El juez de vigilancia penitenciaria ha dictado una providencia en la que prohíbe al cuñado del rey comer fuera del hogar don Orione de Pozuelo de Alarcón, donde hace tareas de voluntariado, y salir de este centro salvo que le acompañe alguien a su cargo.
Más Madrid no descarta concurrir a las elecciones del 10 de noviembre.
Representantes políticos de la formación admiten que el asunto se está debatiendo sin nada decidido aún, a la espera de que Íñigo Errejón decida dar el paso. Manuela Carmena insiste en que no encabezaría esa hipotética candidatura.
El acusado de la muerte de la joven Miriam Vallejo en Meco seguirá en prisión provisional.
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de su defensa contra esa decisión. El juzgado mantiene secretas las actuaciones a la espera de los resultados de las pruebas de ADN para determinar la autoría del hasta ahora único acusado en el caso.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, novedades DGT, María Lalinde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicadas ya todas las arterias principales de Madrid. Lo peor está a esta hora de entrada por la A1 en Alcobendas y hasta el nudo de Manoteras. También en la A2 continúa una avería a la altura de San Fernando de Henares que congestiona en este punto el tráfico. Y en la A6 también en el plantío de salida. Precaución en la A3 en Rivas, en la A4 en ambos sentidos. También la M40 está completamente congestionada en varios puntos. Lo peor en Coslada en ambos sentidos. También en Hortaleza hacia la A2. En el barrio de La Fortuna otra avería también dificulta el tráfico sentido A5. Y en Valdemarín hacia la A6. Además en la M607 también hay retenciones a la altura del Goloso y la Universidad de entrada a la capital. Les recordamos que hay aviso amarillo y naranja en la comunidad por lluvias. Así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
¿Qué tal sigue la circulación en la capital? Pantallas, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez.
Hola, buenas tardes de nuevo. No tenemos que destacar ningún incidente en el interior de la ciudad, pero sí un aumento importante del tráfico en general y sobre todo en la M30. Hace una hora ya observábamos problemas en algunos puntos y en estos momentos la saturación es importante en general en todo el recorrido de la autovía y en distintos sentidos. Como suele ocurrir los viernes, aumenta el tráfico en vías de salida y ya tenemos que destacar dificultades que se reparten desde el interior hacia esas conexiones con la periferia, en especial hacia el sur por el paseo de Santa María de la Cabeza, pero también podemos mencionar otros recorridos que complican el tráfico en algunos tramos de las rondas, José Abascal, también por la zona de los bulevares, son distintos tramos del paseo de la Castellana, por lo tanto, tráfico de plena hora punta de viernes, como decíamos, y en la medida de lo posible, si se mueven por el centro, mejor hacerlo en transporte público.
El tiempo.
Ya saben que las tormentas, posiblemente con granizo, y las lluvias pueden ser intensas en la zona sureste de la región. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy de nuevo pendientes de la borrasca que va a dejar lluvias fuertes en muchos puntos del país, especialmente centro y norte. Nuestra comunidad en aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada del sábado, con posibilidad de acumular 30 litros por metro cuadrado en el área metropolitana, en Henares, Sur, Vegas y Oeste. Además, aviso amarillo en la sierra con posibilidad de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Los chubascos dispersos que hemos tenido durante la mañana se irán generalizando las próximas horas acompañados de tormentas. Las precipitaciones serán fuertes e incluso con granizo en el sureste de la comunidad. Máximas en ligero descenso, 24 en la capital, 25 en el sur y 23 en el norte.
38 minutos y serán las 3 de la tarde.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, partido de segunda, Mirandés-Alcorcón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tiene más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La carrera electoral comienza con las posiciones enfrentadas en la izquierda, con duros ataques entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que inauguraba anoche en La Sexta el líder del PSOE. Sánchez llegaba a subrayar que si hubiese pactado un gobierno de coalición con Unidas Podemos, no podría dormir por las noches. Esta mañana En Antena 3, Pablo Iglesias le ha recomendado cambiar el colchón de la Moncloa. Flor Carazo.
Pedro Sánchez rompía los puentes postelectorales con Unidas Podemos, confirmando que no tenía intención de gobernar con los de Iglesias, que eso le hubiese quitado el sueño. El secretario general de la formación morada le pedía hoy respeto para los votantes de su partido.
Tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche.
Y cuando un presidente del gobierno, aunque esté en funciones, no duerme bien, pues puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera, pero creo que no hay que faltar el respeto a la gente, porque hay gente en nuestro país que sufre mucho, entre otras cosas, porque no hay gobierno.
Ante las dudas sembradas por Sánchez, Pablo Iglesias asegura que habría acatado una eventual aplicación del artículo 155 en Cataluña. Concluye que la oferta para gobernar en coalición nunca fue sincera y se arrepiente de haber confiado en su palabra. Tras escuchar los halagos del presidente hacia su excompañero Íñigo Errejón, apunta a la sintonía del líder de Más Madrid con el PSOE.
Que Errejón, por ejemplo, ha dicho que hubiera aceptado la propuesta que le hice al señor Iglesias de una vicepresidencia y tres ministerios, que hubiera facilitado la formación de un gobierno progresista. Hombre, yo he visto cosas que ha dicho y ha hecho que me parecen, no sé, positivas, esperanzadoras, tengo que decírselo.
Más tarde o más temprano será un actor de la política estatal, con su propio partido o en el PSOE o como sea, pero será un actor de la política estatal. Es cuestión de tiempo y eso hay que naturalizarlo.
El presidente del PP, Pablo Casado, se ha referido hoy en Málaga a la entrevista de Sánchez y ha criticado que dijera que no dormiría tranquilo con ministros de Podemos.
Qué arrojo, ¿no? Que se ha quedado a gusto, ¿no? No sé si duerme tranquilo o no, pero él quería que estuviera Podemos en su gobierno y le ofreció una vicepresidencia y tres ministerios. En segundo lugar, qué cinismo, porque ya lo que no puede negar es que él está con Podemos en 7 comunidades autónomas, en el gobierno, en 10 capitales de provincia y en 10 diputaciones provinciales.
Para Albert Rivera, Sánchez volvió a demostrar su obsesión con Ciudadanos. En Twitter ha instado al presidente a celebrar un cara a cara con él, algo que ha dicho Sánchez teme y que ha vetado en Televisión Española.
Es viernes y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy los 774 millones de euros de ayudas al temporal, pero también se ha centrado en la actualidad política. Desde el Palacio de la Moncloa, la ministra portavoz ha deseado que la nueva cita electoral del próximo 10 de noviembre permita el impulso definitivo que necesita España y ha recordado que una vez que entremos en precampaña electoral, el Gobierno en funciones tendrá aún más atadas las manos para aprobar reales decretos. La ministra Cela también ha matizado algunas de las expresiones empleadas ayer por el presidente en funciones, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la ministra portavoz matizaba esa incapacidad de dormir que ayer Pedro Sánchez atribuía al 95% de la población y a él mismo ante un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Lo atribuye a una forma de expresión que dice no hace falta de llevar a estudio exhaustivo e intentaba echar balones fuera cuando era preguntada por las evidentes malas relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Desde luego no vamos a permitir que perder energía en un bucle constante de melancolía.
Contestando a Pablo Iglesias en Antena 3 esta mañana, Cela aseguraba que el gobierno no mintió cuando les ofreció un ejecutivo de coalición y cree que el voto del próximo 10 de noviembre debe servir para dar un impulso definitivo a España.
El voto, como reiteró anoche el presidente en funciones, no es de los partidos, es de los ciudadanos, es de los españoles y españolas y ojalá nos permita ese voto, el voto de millones de ciudadanos, dar el impulso definitivo que necesita España.
En plena precampaña, Cela ha mostrado su repulsa por los últimos crímenes machistas, pero también para la actuación de Vox ayer en el minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Madrid y pide que la derecha, que se ha apoyado en ellos para gobernar, tome buena nota. Cela también ha recordado que a partir de la disolución de las Cortes, el Gobierno tendrá limitados sus actos hasta que se celebren elecciones y descarta, por tanto, aprobar una subida de pensiones hasta que no haya un nuevo Ejecutivo elegido en las urnas, aunque asegura que hay tiempo para hacerlo.
Gracias, Noelia. Desde el Palacio de la Moncloa, noticia también en Barcelona, donde el Tribunal Superior de Cataluña ha decidido aplazar el juicio a Quim Torra, previsto para la próxima semana, y lo ha fijado para el 18 de noviembre. De esta forma, la vista oral por presunta desobediencia por mantener lazos amarillos en los edificios públicos durante la campaña electoral no va a coincidir ya con el debate de política general en el Parlamento. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Estaba previsto que Torra declarase por su presunta desobediencia este 25 de septiembre, pero no será así. Finalmente, la sesión se celebrará el 18 de noviembre y será después de que conozcamos la sentencia del juicio al procés, que apunta que será durante las primeras semanas de octubre. Torra presentó hasta 3 recusaciones para su juicio y pidió que se apartase al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, por no considerarlo imparcial. Ahora el TSJ de Cataluña lo valorará y por ello ha suspendido la sesión donde se juzgará a Torra por no querer retirar lazos amarillos de edificios institucionales. Con todo, el Círculo de Economía ya ha llamado la atención a Torra en un comunicado y le ha dicho que se deje de rupturismos y unilateralidad y que se centre en aprobar los presupuestos catalanes que llevan 2 años en la nevera.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Las condenas por delitos sexuales en España subieron el año pasado. Especialmente significativo es el incremento en el caso de los menores, donde aumentaron un 20%. La mayor parte de esas condenas fue por abuso. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que nos amplía Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes. 323 menores fueron condenados en nuestro país el año pasado por delitos de carácter sexual. 95 de esos delitos se calificaron como abusos, 69 como agresiones sexuales y 8 violaciones. El incremento reflejado en la radiografía que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística apuntala lo que ya señaló la Fiscalía en la presentación de su memoria. Alertaba al Ministerio Público del preocupante aumento de estos delitos entre los menores, algo que vinculaba directamente con el consumo de pornografía en las redes sociales. En cuanto a los adultos condenados por estos mismos delitos, el incremento es de un 6,5% hasta las 2.400 condenas, entre las que hubo 32 por violación. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más condenados tuvo, con casi un 20% más. Madrid se quedó rozando el 14% de aumento.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y todavía más noticias que nos está dejando este viernes y que repasamos ya con Patricia Fernández. Aviso recordatorio del juez Iñaki Urdangarín.
El de Vigilancia Penitenciaria le recuerda que tiene terminantemente prohibido cualquier comunicación con familiares y que no podrá salir de las instalaciones en las que realiza su labor de voluntariado, salvo que le acompañe alguien a su cargo. Además, las comidas, le dice el juez, las debe realizar en las dependencias del Centro Hogar Don Orione, donde presta ese servicio mientras cumple su condena de más de 5 años y 10 meses de cárcel.
Quintorra, obligado por la justicia a retirar la pancarta de apoyo a los presos y el lazo amarillo.
Pancarta y lazos que lucen en el Palau de la Generalitat y que, según orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tiene que retirarse en un plazo de 48 horas. El auto, contra el que cabe recurso y que cuenta con un voto particular, acuerda la retirada de ambos símbolos como medida cautelar mientras resuelve sobre el fondo del recurso que presentó en su día Impulso Ciudadano.
Abren juicio oral contra el dueño de la finca en la que murió Julen.
Lo había solicitado la Fiscalía, la acusación particular y la Junta de Andalucía, así que el dueño de la finca de Totalán se sentará en el banquillo por un delito de homicidio por imprudencia grave. Además, se le impone el pago de una fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias de 885.300 euros. Inicialmente, el Ministerio Público solicita 3 años de prisión, mientras que la representación de los padres pide 3 años y medio de cárcel. La juez ya había considerado que el dueño de la finca sabía que el pozo se encontraba al descubierto y que no adoptó ninguna medida de seguridad para evitar accidentes.
Novedades sobre el incendio que arrasó más de 9.000 hectáreas en Gran Canaria.
Los investigadores manejan como principal hipótesis que el fuego se originara por el contacto de un cable de alta tensión con un pino en una zona conocida como el Barranco de la Virgen. Aún no hay un informe definitivo y la investigación continúa para esclarecer al 100% las causas de un fuego que afectó a unos 112 kilómetros de terreno y que tuvo en vilo a los canarios durante una semana.
Sanidad busca varones de entre 18 y 40 años como donantes de médula ósea.
Se pone en marcha una campaña, un match por una vida, con el objetivo de fomentar la donación de médula ósea. El lema elegido parte de una analogía sobre el uso de aplicaciones para buscar pareja y las dificultades para encontrar la adecuada.
Hoy se conmemora el 500º centenario de la expedición de Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo.
Se quiere rememorar una hazaña 500 años después y lo van a hacer 7 intrépidos tripulantes a bordo del PROS, un velero de 21 metros con el que van a replicar la travesía durante los próximos 3 años. Aventura que les va a llevar a surcar océanos para reproducir 5 siglos después la hazaña que comenzó Fernando de Magallanes y completó Juan Sebastián Elcano.
Y el movimiento Fridays for Future reanuda las movilizaciones por el clima.
Se inicia así una semana por el futuro de acciones frente a la crisis climática que culminará en España el próximo día 27 con la huelga convocada por varias entidades y respaldada por más de 300 organizaciones. A unos días del inicio de la cumbre del clima de la ONU en Nueva York, el próximo lunes el movimiento ha recordado en un comunicado que ellos iniciaron su andadura en España a comienzos del año uniéndose a la movilización mundial iniciada por la joven sueca Greta Thunberg.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Empezamos hablando del Getafe, que se estrenaba anoche con victoria en la Europa League, 1-0 ante el Trabzonspor en el Coliseo Alfonso Pérez. A pesar de los muchos cambios en el equipo, hasta 9 novedades hubo en el 11 inicial. El equipo rayó a una gran altura, demostrando que hay fondo de armario para poder afrontar con garantías las 3 competiciones esta temporada. En la delantera fueron novedad la pareja de atacantes, Henry Gallego, y el goleador de la noche, el canario Ángel, que a los 18 minutos hizo el único gol del partido que da los 3 primeros puntos al Getafe en la competición europea.
Afrontamos como esta competición como un premio de la temporada pasada, del trabajo que hicimos toda la temporada pasada. Sí, es verdad que nosotros, para nosotros lo más importante es la liga, obviamente, pero estos partidos nos dan muchísima fuerza, sobre todo hoy que ha jugado prácticamente todo el equipo, ha sido de los que no están jugando habitualmente, y ganarlo y dejar la portería cero para nosotros era muy importante, y la verdad que en ese sentido estamos muy, muy felices.
En el otro partido de su grupo, el Basilea goleó 5-0 al Krasnodar. El próximo partido, segunda jornada de esta Europa League, lo jugará el Getafe el 3 de octubre en Rusia ante el Krasnodar. Y en esta semana, donde el fútbol no ha parado ni un solo día, ya tenemos aquí la 5ª jornada en Primera División. Se abre hoy con el Osasuna Betis. Mañana será turno para el Atlético de Madrid, que recibe en el Metropolitano al Celta de Vigo a las 6:30 de la tarde. Un partido en el que, en una ocasión más, será baja Álvaro Morata, el equipo que entrena esta tarde, y habrá rueda de prensa del entrenador Diego Pablo Simeone. El Real Madrid, por su parte, ha comenzado hoy a preparar el partido del domingo frente al Sevilla en el Pizjuán, un partido con mucho morbo, primero por la delicada situación del Real Madrid, con esa dolorosa derrota ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, y un cada vez más cuestionado Zinedine Zidane. Y además, enfrente va a estar el exentrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, que de momento con el Sevilla está invicto invicto en la Liga y es líder de primera. Además, los hispalenses vienen de ganar ayer en su debut en la Europa League frente al Karabakh por 3-0. El primer gol, un auténtico golazo de falta, lo marcó el exmadridista mexicano jugador Chicharito, que habla del buen momento de su equipo, el Sevilla.
Es un plantel con muy buena química, con muy buen rollo, la verdad que todos muy contentos y todos estamos tirando a lo mismo, ¿no? Con muchísima actitud, juegue quien juegue, dándolo todo para que el Sevilla pueda sumar.
Sin tiempo para nada, el siguiente partido, el Real Madrid. ¿Qué?
Sí, así es, un partido muy, muy especial y no nada más para mí, sino yo creo que también para toda la gente del Sevilla, en nuestra casa y bueno, más allá de las actuaciones que hemos venido teniendo en la Liga, así que va a ser un partido muy bonito, pero bueno, a partir de mañana ya pensaremos en ellos.
La estadística tampoco favorece al Real Madrid porque no ha conseguido ganar en sus últimas 4 visitas al Sánchez Pizjuán. El Leganés viaja a Valencia también el domingo en busca de la primera victoria de la temporada en la Liga. Hoy ha regresado a los entrenamientos el portero Iván Cuellar, aunque todavía no va a entrar en la convocatoria, y ha comparecido el entrenador Mauricio Pellegrino, que trata de animar a sus jugadores para salir de la mala dinámica de resultados.
Los pequeños detalles a veces van agigantando porque uno dice, bueno, número de derrotas, no tenemos punto en el casillero, van perdiendo la confianza y es algo que tenemos que atacar, que nunca, bueno, los resultados de alto rendimiento puedan ir rompiendo la confianza de mis jugadores, que tienen una gran capacidad y yo creo que tenemos tiempo, estamos a uno o dos partidos de tratar de cambiar y recién estamos en el inicio, por suerte, y ojalá que encontremos ese partido que nos pueda devolver ese espíritu, ¿no?
El domingo a las 12 se completa la jornada en primera con el Getafe Mallorca y en segunda división el Alcorcón vuelve a jugar esta noche a las 9 en el campo del Mirandés. Lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. Mañana sábado el Rayo recibe al líder, el Almería, con una nueva baja en defensa. Antonio Mili sufre un esguince de tobillo y el Fuenlabrada poco a poco va recuperando efectivos para el partido contra el Tenerife, que se juega el domingo a las 8 después del virus gástrico que asoló a la plantilla azulona esta semana y que provocó el aplazamiento del partido frente al Zaragoza. El entrenador Mere ha sido el encargado de dar hoy el último parte de la situación.
No sé si la palabra es mermado, pero lógicamente no han tenido la dinámica normal de entrenamiento, ni su cuerpo ha estado como está normalmente. A partir de ahí, pues habrá que tirar un poco también de amor propio, de saber que es una semana difícil por todo lo que nos ha tocado vivir, pero confío siempre en el carácter de estos jugadores y, en definitiva, es cuestión de adaptarse.
Y en baloncesto tenemos cita también este fin de semana. Después del Mundial llega la Supercopa de España para dar el pistoletazo de salida a una nueva temporada en el baloncesto español. Mañana se disputa las semifinales en el Palacio de los Deportes de Madrid, a las 6:30 Barcelona-Valencia y a las 9 Derby, que contaremos en Onda Madrid, Real Madrid-Fuenlabrada.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y es también el momento del cine en el día de los estrenos con María José Francisco. Ad Astra es el doblete en cartelera de Brad Pitt.
En el papel del hijo de un veterano astronauta, desaparecido 20 años atrás en una patriótica misión espacial. Siguiendo la profesión de su padre y con la esperanza de descubrir qué ocurrió, afrontará una arriesgada misión en el espacio, un viaje en el que descubrir las verdaderas intenciones de aquella misión de su padre y sus catastróficas consecuencias.
La nave desapareció tras 16 años de misión.
¿Y quién era el comandante?
Mi padre, señor.
Puede que esto le cause cierta impresión.
Su padre estaba experimentando con material de alto secreto que podría poner en peligro nuestro sistema solar.
Downton Abbey se basa en la popular serie de televisión británica del mismo nombre.
Condado de Yorkshire, principios del siglo XX, la historia de la familia Crowley y sus sirvientes, el futuro heredero, su único varón, ha fallecido en el hundimiento del Titanic, convirtiéndose en una tragedia familiar.
¡Cielos!
¿Qué ocurre?
El rey y la reina se hospedarán aquí.
¿Qué? Lo que faltaba. ¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena?
Y el miedo llega con Ghostland.
La casa heredada por una madre y sus dos hijas que ya en su primera noche se ven obligadas a intentar salvar sus vidas. 16 años después, una de esas hijas, novelista de éxito, decide volver a visitarlas. Aún viven allí. Su hermana es víctima de desequilibrios mentales.
Incidente en Ghostland es tu libro más personal hasta ahora.
Tus ventas se han disparado. Te adoran.
¿Diga?
Por favor, tienes que volver.
¿Vera? No deberían haberse quedado en aquella casa. ¿Tú
capacidad para crear tus propios mundos.
La pregunta sería...
Misión Katmandú nos lleva a la búsqueda del monstruo de las nieves.
Formato animación para convertirnos en cómplices de Nelly y Simon en una loca aventura por el Himalaya.
Parece la huella de un gorila.
Nelly está buscando un cambio de escena.
Arranque. Nelly Malloy, detective privado.
¡Detenga el coche! ¡Es una orden!
Y tan pronto como tengamos el diario...
I like to be in America. Ok, by me in America. Everything free in America.
Y vamos cerrando ya con este homenaje a Leonard Bernstein.
No podíamos poner mejor broche al cine. Célebre director, pianista y compositor de bandas sonoras como este West Side Story, a quien se le rendirá homenaje mañana en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares dentro de su ciclo de lírica.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Son las 3 de la tarde. Vamos ya con el resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. La Comunidad de Madrid de nuevo en alerta por fuertes lluvias.
Entre las 6 de esta tarde y las 5 de la mañana del sábado, el aviso es amarillo en la sierra y naranja en Madrid capital, corredor del Henares, zona sur y oeste y en la comarca de Las Vegas. Las lluvias más fuertes se esperan en el sureste de la región. En Arganda del Rey, los vecinos temen que se repitan las riadas.
Que no pase nada a nadie, sobre todo. Entonces ese es el miedo que tenemos, que nos pille entre medias de los trabajos o en los trabajos dentro, que no nos dé tiempo a cerrar. Eso, mucho temor.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy ayudas por 774 millones de euros para los afectados por inundaciones y también incendios desde el pasado mes de junio en España. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se ha referido a la alerta en Madrid.
Tenemos esa alerta naranja en la Comunidad de Madrid, la EMED, pero les digo que lo mejor para todos es el estar debidamente informados y seguir, en todo caso, los parámetros que vayan fijando las autoridades.
Vox se defiende de las críticas.
La líder regional de la formación, Rocío Monasterio, apela a su libertad de expresión tras la polémica por la pancarta que Vox llevó al minuto de silencio del Ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa Begoña Villacís pide reflexión.
Yo creo que se equivocó Vox. Yo creo que Vox ahora reflexionará y se dará cuenta de que puede hacerlo en muchos otros sitios, pero cuando estamos homenajeando o recordando a una mujer, a una vecina de Madrid, a la que han asesinado delante de sus dos hijos, no es el momento procedente.
Aquí no hay una mordaza para decirnos a todos cómo tenemos que expresar nuestro dolor. Y yo creo que en España estamos en libertad y hay que tener libertad de expresar el dolor cada uno como crea conveniente.
Varios colectivos feministas han convocado una protesta contra la violencia machista esta tarde en la Puerta del Sol.
Dos detenidos al intentar paralizar un desahucio en Alcorcón.
Miembros de la plataforma antidesahucios han confundido a los cerrajeros de la comisión judicial con miembros de la empresa Desocupa y han intentado agredirles. La policía ha tenido que intervenir. Dos personas han resultado heridas y el desahucio finalmente se ha suspendido.
Reproches de precampaña entre PSOE y Unidas Podemos.
Pablo Iglesias recrimina a Pedro Sánchez su comentario sobre la falta de sueño que le produciría gobernar con la formación morada.
Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche.
Puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera, pero creo que no hay que faltar el respeto a la gente, porque hay gente en nuestro país que sufre mucho, entre otras cosas, porque no hay gobierno.
Críticas también del líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Yo no podría dormir tranquilo si hubiera pactado con Bildu. Y no podría mirar a los ojos de la familia de Martín Carpena, aquí en Málaga, después de haber pactado con Bildu.
La justicia ordena retirar de la Generalitat de Cataluña la pancarta de apoyo a los políticos presos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado al presidente Quim Torra 48 horas, el mismo día que se ha conocido que el juicio a Torra por no retirar los lazos amarillos en campaña se ha aplazado al 18 de noviembre.
Iñaki Urdangarín no podrá comunicarse con su familia durante sus permisos.
El juez de vigilancia penitenciaria ha dictado una providencia en la que prohíbe al cuñado del rey comer fuera del hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón, donde hace tareas de voluntariado y salir de este centro, salvo que le acompañe alguien a su cargo.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Buen fin de semana, un saludo y muy buenas tardes.